Ser podcast.
María Garralón, feliz verano azul y bienvenida a La Hora Extra.
Muchas gracias, bien hallado.
¿Estás harta de que te recuerden verano azul?
He tenido temporadas. Sí. He tenido temporadas de decir, bueno, ya vale, ¿no? O sea, ya está bien. Pero luego, ahora estoy en esa época de mi vida, ya llevo mucho tiempo, donde realmente no me importa. O sea, no me importa porque creo que yo estoy muy agradecida a Verano Azul por todas las cosas tan bonitas que me han pasado en la vida, sobre todo en mi vida personal. ¿Y por qué voy a estar harta? Yo me da igual, no tengo ningún tipo de problemas en contestar a la gente, si me llaman Julia, si me llaman María de la Encarnación, si me, lo que me llamen me da lo mismo, yo contesto. Y realmente es que es muy bonito lo que nos pasó. Y ahora ya soy una señora mayor y sigo siendo Julia, digo, madre mía, en serio, soy la abuela de Julia ahora mismo. Pero que está muy bien, que no, que lo entiendo además, entiendo que la gente le haya quedado. Imagínate que fueron 19 capítulos, que en principio eran 20, que a Televisión Española ya le parecía una barbaridad lo de las 20, porque todo se hacía en 13, y uno que no se pudo grabar nunca, pues se quedó en 19. 19 capítulos y estamos en 2024, ¿vale? O sea, que es que algo habremos hecho bien.
Algo habéis hecho bien, muy bien, y también muy agradecidos nosotros, el público, ¿no? Hace justo un año cerrábamos el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida hablando con Emma Ozores, que trabajasteis juntas en Farmacia de Guardia, sí. Así que realmente es un placer tenerte a ti también, porque habéis hecho proyectos muy bonitos que es verdad que forman parte de nuestro imaginario colectivo, el que conservamos con más cariño, con más ternura. Es un placer. Tú has hecho también, como Emma, mucha televisión, has hecho algo de cine, has hecho mucho teatro. ¿En qué medio te desenvuelves mejor o te gusta más? ¿Qué tiene el teatro de especial?
A ver, la televisión es como mi casa. Es decir, yo en televisión he estado muchos años trabajando del tirón, o sea, seguido. Y porque hice varias series, hice Farmacia de Guardia, Menudo mi padre y Compañeros, que fueron como 12 años haciendo televisión, más lo que ya había hecho, más lo que he hecho después. Entonces, o sea, no me da ningún miedo lo de las cámaras y todo eso, no tengo ningún problema. Sentirme donde realmente hago personajes, donde mi cabeza tiene que estudiar más, donde me preparo quizá más las cosas, es el teatro. Yo empecé en el teatro. Y entonces el teatro para mí es como la base, como el papá y la mamá de toda esta historia, donde realmente aprendes el mundo de la interpretación, donde realmente es la escuela que tenemos, al margen de las escuelas maravillosas que haya, que no te digo yo lo contrario, pero realmente yo no fui, al final no fui nunca a ninguna escuela. Yo me presenté, pero hice el ingreso, pero nunca lo hice, empecé a trabajar. Y lo que ha sido mi escuela ha sido realmente el trabajo. Y aprendes a ver cómo los públicos son diferentes dependiendo de qué ciudad de España vayas o de fuera o lo que sea. Es decir, que con el teatro tú aprendes a medirte, y que está muy bien el mundo de los ensayos, donde los directores te marcan unas pautas y te dicen lo que sea, pero el día del estreno ya te quedas como solito y entonces empiezas a hacer tú tu propio personaje y vas descubriendo cosas cada día. Cosa que en la televisión, y por supuesto en el cine tampoco, lo puedes hacer, porque hoy lo que haces hoy ya no lo vas a hacer mañana. Entonces, bueno, rezar a la Virgen para que lo que has hecho hoy lo hayas hecho bien, que es lo que va a quedar. Pero en el teatro no, en el teatro vas descubriendo los personajes y puedes llevar un año haciendo la función y un día dices la frase de otra manera y ves cómo llega esa frase al público y dices, Dios mío, ¿cómo, por qué no lo he pensado antes? Claro, si es que tiene su lógica. Entonces estás como amando a ese personaje durante todo el tiempo que dura la función.
Construyéndolo, sí.
¡Teseo! ¡Marcha, tierra, que van a incide! ¡Grita! ¡Clama! ¡Que devuelvan a los muertos! ¡Que sus madres puedan cubrirlos de arena, de polvo o quizá de un último beso!
No tienes miedo a las cámaras, entiendo que tampoco tienes miedo ya al templo romano que supone Mérida. Ya bueno. Debutaste hace 3 años con Las Suplicantes, que tiene ese espacio y ese público, que también es muy particular, el que va al festival.
Sí, a ver, eso es otra cosa. O sea,
palabras mayores.
He dicho que no tengo miedo a las cámaras y todo eso, que es verdad, Pero es verdad también que el primer día que llego a un plató o que voy a hacer un personaje, yo me muero de nervios. O sea, yo cada vez tengo más nervios a la hora de trabajar. Y en el teatro me pasa igual. O sea, yo cada vez que voy a salir empiezo a pensar, pero Dios mío, con lo que te gusta a ti, la mercería. Hubieras puesto una mercería, estarías tan contenta con lo que te gusta hablar, hablar con tus clientas y todo esto, ¿por qué me metería yo en esto? O sea, pero lo pienso en serio. O sea, es que me quiero ir a mi casa, me muero de nervios y lo paso mal. Pero al Teatro Romano dio la casualidad de que no había ido nunca, pero ni de espectadora.
Ah, ¿no? Ah.
Nunca. O sea, siempre había coincidido que habíamos ido a trabajar por allí en las giras o lo que sea y lo había visto por fuera. Y bueno, pero ni siquiera entrar dentro de las gradas, sino mira, ahí está el Teatro Romano, ay, qué bonito, de eso que piensas, algún día a lo mejor me toca y vengo y tal. Ya pasaba el tiempo y dije, yo me voy a morir y no voy a acatar esto. Pero el día que cuando fuimos a la rueda de prensa, que estuvimos por allí, me pasearon con el coche también por fuera, que era lo que yo conocía, pero claro, llegó el día en que había que entrar al teatro, de verdad. Y entonces me acuerdo que iba con Eva Romero, la directora, las dos de la mano, y yo era una sensación como de no voy a poder. O sea, me va a poder la emoción, no voy a poder. Bueno, lo estuve mirando todo, hicimos los ensayos para luces, para prensa, para todo ese lío. Ya me fui como acostumbrando a todo aquello, a los camerinos, iba mirando las piedras, iba, pero como un niño de 4 años, una niña que está descubriendo un mundo para ella mágico, ¿no? Pero vino el día del estreno. Y al día del estreno, que yo salía por aquella rampa llena de humo, por donde está la diosa Ceres, por el centro, y tenía que irme hasta la corbata, hasta adelante, y cuando llego allí me veo la luna llena arriba del todo del teatro, ese mar de cabezas, que yo que soy miope además solo veo mar de cabezas, no veo personas, y de repente vi que no podía hablar. O sea, que no podía, que la emoción me podía, y dije, ostras, voy a respirar, no puedo hablar. Y tú, claro, imagínate, además la primera frase que yo decía es, ya no soy madre, ha muerto mi hijo. Y dije, pues no lo va a poder decir. Y las compañeras que sabíamos, habíamos ensayado, claro, y claro, una por un lado, otra por la otra, y yo decía, hice así con las manos como diciendo, tranquilas, que lo voy a decir, pero en este momento no podría, y ya lo dije y ya tiré la función, pero recuerdo ese momento como trágico en mi vida, de decir, no voy a poder, no me va a dejar la emoción decir lo que tengo que decir. Luego ya no, luego se me pasó, y ahora porque estoy encantada, porque es una segunda vez, imagínate ahora qué felicidad, pues ya más o menos sé lo que me espera, con lo cual las emociones serán las mismas seguramente, pero sé un poco lo que voy a hacer y dónde voy a estar.
Bueno, qué bonito y qué importante no perder nunca esas mariposas, ¿no? Y además seguir conservando la curiosidad de un niño.
Que sí, muy bueno, importante, eso sí que lo profesión. Tengo. Sí.
María viene a presentarnos Ifigenia, de Silvia Zarco, dirigida por Eva Romero de nuevo. Es el mismo equipo que Las Suplicantes, sí. Muy extremeño, mayoritariamente femenino. ¿Cómo es este equipo? ¿Cómo es este reparto, María?
Pues mira, primero te voy a hablar de las tres mujeres que hacen posible todas estas cosas, que son Maribel Mesón, Silvia Zarco y Eva Romero. Ellas tres tienen un mundo interior tan potente, que son capaces de hacer cualquier cosa. O sea, yo creo que cualquier cosa que se propongan en la vida lo podrán hacer. Pero aparte son muy eruditas en el mundo del grecorromano, de todo esto, que yo soy absolutamente, de verdad, no tengo ni idea, pero que estoy aprendiendo muchísimo con ellas todos estos años haciendo así, y lo llevan tan en la sangre, y sobre todo el mundo de la mujer lo defienden a capa y espada, porque la mujer, que ya lo hablaremos más adelante, que ha estado siempre como muy subyugada, muy en un segundo plano, cuando realmente ha sido la gran sufridora de la historia, y cuando había que hacer cosas, o sea, cuando se hacían cosas malas siempre era por culpa de la mujer, o la mujer era la culpable de esto, y cuando la mujer pedía justicia o hacía justicia ante todo, se la juzgaba de una manera muy cruel, muy cruel. Y ha habido mucha muerte de mujeres, sigue habiéndola por desgracia, de niñas, y todo esto simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces, ellas tres esto lo llevan como por bandera, es decir, hay que defender esto, no porque seamos mujeres, hay muchos hombres que también lo defienden, gracias a Dios, pero hay que, ellas lo llevan como a fuego grabado, ¿sabes? Lo de a por todas, a defender a las mujeres de la historia y de las que vendrán.
Vamos a ir entrando en ello. La de Ifigenia es la primera muerte violenta de una mujer en la literatura occidental. Hija de Agamenón y Clitemnestra, o criada por ellos, es pedida en sacrificio a Agamenón, Juanjo Artero, en esta obra, para continuar su navegación a Troya. Si no la mata, las consecuencias serán peores. Esto decía Eva Romero.
Ifigenia habla de la raíz de la violencia contra las niñas y las mujeres en el origen de la civilización occidental. Silvia Zarco, autora extremeña del texto, y yo seguimos un rastro de sangre desde el asesinato de Ifigenia en el origen de la guerra de Troya hasta el asesinato de Políxena también en el final de la guerra de Troya. Y nos arde en la garganta la rabia de lo que tenemos que gritar cuando descubrimos que la guerra, famosísima guerra de Troya, empieza y termina de la misma manera, que es con el asesinato de una mujer inocente.
Interpretas a Hécuba, enseguida entramos en tu personaje, otra madre a la que le han matado a los hijos. ¿Qué nos cuenta Ifigenia? ¿Cómo es ese mapa, decía Eva Romero, que trazáis de sacrificios y de violencia contra las mujeres?
Porque la guerra la hacen los hombres, y entonces como premio, presentan a las mujeres como decir... Aquí la tiene, aquí tiene su cabeza, aquí tiene su cuello, aquí tiene su sangre. Es decir, que es como una especie de premio al hombre que ha creado la guerra, y a la mujer no se le da ningún valor, da lo mismo. Hay una escena maravillosa entre Agamenón y Ifigenia, que es Laura Moreira, que le recrimina al padre, claro, es su padre. Y le dice, pero ¿me vas a matar? O sea, a mí, yo soy tu hija, que me vas a matar. Y Agamenón, que es un cobardica en el fondo, es un tío cobarde, dice, ante todo esto, o sea, hay que salvar la ciudad, hay que salvar todo esto, porque si no, las consecuencias van a ser terribles, porque es como un trofeo lo que le da. O sea, yo eres mi hija, pero el trofeo se lo tengo que dar yo, y me piden que sea mi hija, y te voy a matar. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Y entonces dices, bueno, pues así... Esto los griegos que lo contaban y lo cuentan de una manera, pues como ellos lo supongo que lo vivieron, ¿no? Pero lo cuentan de tal manera que parece que ahora nos parecería imposible, pero si te fijas bien en la historia y en lo que está pasando y cómo está, porque nosotros vivimos aquí, ¿vale? Pero imagínate todo lo que está pasando por ahí. Pues a lo mejor no hemos cambiado tanto, ¿eh? Y ni hemos aprendido tanto.
Claro, era la segunda parte de la pregunta que te iba a hacer, porque justo antes del verano hablábamos con una escritora de muchas, Magalí Echevarne, argentina, que escribía: si uno mira atrás al fondo total de la historia, se podría decir que el mundo empezó así. Unos hombres raptan a unas niñas, las hacen suyas, y después viene el resto, un montón de guerras lloronas. Dice Eva Romero también que la guerra de Troya empieza y termina con el asesinato de una mujer inocente. Los relatos empiezan a cambiarse, ellas empiezan a contar sus historias, pero como sociedad, como humanidad, María, seguimos tropezando con la misma piedra.
Con la misma. No hemos aprendido nada. Porque, en el fondo, pues también es verdad que las religiones no han ayudado mucho, que los que mandan, yo creo que están perdiendo la cabeza por momentos, es decir, que en vez de ir para adelante, fijarte en la historia, es decir, tú en tu casa... no sé, tienes una habitación donde se crea moho e intentas arreglarlo, y si te vuelve a salir al año siguiente el moho, pues lo vuelves a arreglar hasta que picas la pared y dices, bueno, vamos a quitar el moho ya de una vez, ¿no? Bueno, pues aquí no, aquí se deja que el moho crezca, y entonces no puede ser. O sea, estamos en las mismas, se siguen matando mujeres, se siguen matando niñas, son esclavas sexuales, son esclavas para lo que quieras. En general no se valora que hay muchas mujeres ya, gracias a Dios, que se hacen valer, ¿no? Pero gracias a Dios, pero no es en todo el mundo. Entonces hay una tristeza, a mí me produce una tristeza de pensar que yo, por mi generación, me he pasado la vida intentando defender que las mujeres no somos, yo no soy muy feminista en ese sentido de decir es que somos iguales, no, no, perdona, gracias a Dios no somos iguales, o sea, tú eres un señor maravilloso y yo soy una señora, pero que podemos hacer las mismas cosas, que podemos hacer valer miles, es decir, que mi capacidad de cerebral y de aprendizaje es igual o mejor que el tuyo, a lo mejor, no lo sé, pero por lo menos que me den la oportunidad de demostrarlo. Es que se pueden hacer muchas cosas. Es que yo creo que entre hombres y mujeres, si lo hiciéramos bien, tendríamos un mundo maravilloso. O sea, vendrían de otros planetas, si es que existe vida, a decir qué maravilla, cómo viven en la Tierra. Son geniales. Pero es que no, es que todo es a destruir. Todo es a destruir. Y es muy feo. Yo hace unos días pedí perdón a mis hijos, porque no es que yo me sienta muy responsable de, yo creo que he vivido bastante consecuente con lo que pienso, pero les pedí perdón porque dije, yo cuando os parí, lo que quería era traeros a un mundo no feliz, porque es muy complicado, pero sí un mundo bonito, que fuera bonito para vosotros, que tuvierais oportunidades, que la vida os diera, no sé. Digo, os pido perdón porque os voy a dejar un mundo que es una mierda, con perdón, y no es lo que yo quería cuando decidí traeros al mundo. Y es verdad, yo creo que hay que pedir perdón a la gente que sois más jóvenes y que tenéis la vida por delante, y decir, de verdad, os dejamos un mundo horroroso.
Muy violento.
Muy violento, mucho.
Y encima con el cambio climático, que las próximas
generaciones... Claro. Mucho, bueno, pero el cambio climático también lo hemos hecho nosotros,
sí,
¿eh?
Claro, por eso.
O sea, que es que no tenemos cuidado de nada. Por eso te digo que aquí vienen los extraterrestres y dicen, vámonos de aquí, que estos no me gustan un pelo.
¿A quién representa Agamenón? Ese hombre que tú lo has descrito como cobarde, que se enfrenta a esa decisión. ¿Puede el público en algún momento, no sé si comprenderlo o llegar a empatizar con él?
Hombre, empatizar, podrán empatizar, porque hay gente para todo, pero realmente yo creo que es un hombre que sus ideas no son muy suyas, es decir, que él va a lo que va, a lo que le manden, él es un mandamás de toda esa historia, y hasta a él le han dicho que tiene que matar a la hija y la va a matar, y se acabó. A mí me parece un cobarde, no sé luego ya en la vida cómo sería, pero a mí me parece un cobarde, o sea, no defiende ni a su gente.
Agamenón y su ejército regresan victoriosos e impunes, esto decía también Eva Romero.
Impune el ejército hasta que las madres, las reinas de vencedores y vencidos, Hécuba y Clitemnestra, unidas por ese dolor, toman la palabra, porque las manos de una madre hablan allí donde la justicia divina y humana se calla.
Interpretas a Hécuba, una mujer que pasa de ser la reina de Troya a ser una esclava a la que matan a todos sus hijos. ¿Cómo es este personaje?
A ver, no es un personaje fácil porque afortunadamente no es un personaje central de la función, ¿vale? O sea, es la madre de los perdedores, por así decirlo, pero es un personaje con muchísima fuerza porque le han quitado todo en la vida. Es decir, ella la vida la juzgó o la juzga o la juzgará como una asesina a lo mejor, pero realmente tuvo muchísimos hijos. Le mataron a todos. Y entonces Políxena, que es la última hija que le queda, y el pequeñín, que lo ha dejado para que le cuiden en Grecia, y vamos, que le cuiden los griegos, también se lo matan. Entonces hay un momento, yo le digo una frase a Políxena, que es: Políxena, los griegos han decidido sacrificarte para honrar la tumba de Aquiles. Es decir, te digo, muñequitos, de repente estos señores deciden que a Aquiles hay que hacerle un homenaje porque se ha muerto por lo del talón y toda la historia aquella. Bueno, que yo te cuento así la historia, si hablas con Silvia y con Eva te la cuentan mucho mejor. Pero, y deciden que este señor necesita sangre fresca de una jovencita estupenda y preciosa, y deciden sacrificarla para llevar esa sangre a la tumba de Aquiles. Y dices, ¿por qué? Entonces, claro, Cuba dice, no puede más. Y luego encima ya se entera que... aparece el cuerpo desmembrado de su hijo, que esto a lo mejor nos suena un poquito de ahora, ¿no? el de un hijo pequeño en la playa, o sea, como que lo escupe el mar, y encuentra eso y ya no puede más, no puede más, y dice hasta aquí, que es la frase que ha dicho Eva ahora, de las manos de una madre, o sea, la justicia de una madre, ni la divina ni la humana le vienen bien, tiene que hacer su propia justicia. Ya, hasta aquí hemos llegado, ya no puedo más. Y entonces, claro, imagínate, le saca los ojos a su padre, si es necesario, pero se convierte en un animal, porque dice, ¿por qué? Y le pregunta a la historia, y entonces yo creo que Cuba le sigue preguntando a la historia, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Me han matado a todos mis hijos, varones también, pero a todas mis hijas, a mi hijo pequeño, me han dejado sin descendencia. ¿Por qué? ¿Con motivo de qué? ¿Qué han ganado? ¿Cuál es el bien que ha producido todas estas muertes? Entonces yo creo que ahí está la fuerza de Cuba. No la importa, a ella no le importa morir, que la maten con su hija, que en vez de una ofrenda tenga dos, el señor este del talón, y ya está, pero no, ya no le importa la vida.
Hablábamos esta temporada también con María Velasco, que ha estrenado una obra con el Centro Dramático Nacional sobre los asesinatos de niñas en los años 90, Alcácer, Vaninkoff, que tanto marcaron a una generación de muchachas, desde niñas a adolescentes, que no se pudieron criar y educar y ejercer su infancia en libertad por el miedo al agresor, ¿no? Y también Eva Romero decía que, claro, cuando el Estado, que debe garantizar nuestra seguridad y nuestra integridad, nos abandona, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando ni la justicia humana ni la divina nos alcanza? Esto tanto en agresiones machistas como, comentabas, en las guerras, donde parece que no hay una justicia que sea capaz de frenar. ¿Cómo responder? Para no responder con más violencia.
Es que yo creo que ahora estaríamos más preparados para hacerlo de otra manera. Es decir, yo personalmente, María, pienso que hablando se entiende la gente. O sea, yo siempre he pensado que el diálogo es lo único que nos lleva a hacer acuerdos, a tener una amistad, a que prolifere el amor, el cariño, las cosas fundamentales de la vida, ¿no? No esta rabia contenida que tenemos todos, todo esto se va como enconando, y entonces eso es lo que produce la violencia y la ira en general de las personas que habitamos este planeta, porque es condición humana. Es decir, tú te vas llenando de rabia en las cosas más normales, en tu clase, en tu trabajo, aquí, y te van dando hachazos. Llega un momento que no puedes más y un día le pegas un puñetazo al cristal y te cargas al de al lado, porque ya no puedes más. Entonces, eso es lo que no se puede hacer. O sea, yo creo que hay que respirar 3 veces, intentar hablar con la gente, intentar hablar con quien tienes enfrente y decir, vamos a ver, esta es mi razón, la tuya, la mía es esta. ¿Por dónde podemos tirar para que esto funcione para el resto de la humanidad? Es que estamos inmersos en el mundo de yo. Porque yo digo, porque yo hago, porque a mí me parece, porque yo quiero, porque a mí me soluciona esto la vida, porque a mí... O sea, es muy pocas veces cuando se habla de vamos a hacer para todos, vamos a construir para todos, vamos a pensar entre todos. Eso como que se está dejando al margen. Entonces, así vamos mal. Yo creo que vamos fatal.
Esa es la labor del teatro, además, ¿no? La de hacer comunidad, claro, y invitarnos a reflexionar en comunidad. Laura Moreira, la actriz que interpreta a Ifigenia, también destacaba en esa rueda de prensa la sororidad de tantas mujeres que han dicho basta ya. Tú llevas varias décadas en la profesión y esta temporada todavía se han ido destapando algunos casos de abusos, de agresiones sexuales, tanto en el mundo del cine como del teatro. ¿Están cambiando las cosas desde el Me Too? ¿Tú has sido también testigo directo o indirecto? ¿Has conocido casos de abusos en la profesión?
Yo aquí, o sea, aquí en España yo más que nada he oído a lo mejor cosas que pasaban cuando el cine el destape y todo eso, pues bueno, pues que se abusaba un poquito de las mujeres. También es verdad que hay cosas que, a ver cómo digo esto para que no suene fatal, que antes las normalizábamos de alguna manera, ¿sabes? Que es ahora cuando pasa todo esto que digo, anda, pues aquel que intentaba todo el rato tocarme el culo detrás del este, digo, pues a lo mejor era, ¿sabes? Pero en aquel momento yo que era una niña jovencita que empezaba en esto, pues decían, anda, estate quieto, qué pesado eres. Y ya está, y se acababa la historia. Entonces, yo creo que ni tocar la trompeta ni estar callado. O sea, el término medio, es decir, hay que saber hasta qué punto yo te voy a denunciar a ti por acoso y hasta qué punto debo de pensar, oye, voy a hablar con él un momentito y le voy a decir, oye, tú estás, lo estás haciendo, ¿en serio? Y dice, no, hombre, María, que es una broma. Ah, vale, vale. Y ya está, y ahí se ha acabado la historia. Por eso te digo que lo de hablar es importantísimo. Pero sí es verdad que sí hubo sobre todo pues con actrices y todo eso que se oía. Pues, pero a lo mejor se oía porque hacían ese tipo de cine, que también era muy criticado en aquel momento, pero todo el mundo iba a ver ese tipo de cine, era lo que se hacía. Y no lo sé, pero a mí me parece muy bien que se denuncie. Cualquier cosa que sea un abuso, que tú te sientas mal, que te haga pequeñito, que estés incómodo en tu trabajo, en tu vida, da igual que seas actriz, que seas, no sé, de lo que sea. Algo que te hace sentir mal. Si hablando no se entiende las cosas, hay que denunciar, hay que denunciar. Es como cuando te pegan la primera bofetada en el matrimonio. No, la primera y ya no hay más. O sea, que quede clarito. Esto sí que hay que denunciarlo, yo creo que eso sí. Ahora, luego de repente hay cosas que se salen un poco y dices, pues hombre, no es para tanto. No hay que llegar con la sangre al río. Ahora, que hay muchas cosas para llegar con la sangre al río, sí. Muchísimas.
Por esto que me comentas y por lo que decías antes del Mo, creo que la siguiente pregunta casi que me la has respondido, pero bueno, imagino que te preocupa la negación de la violencia machista, los discursos de odio, la censura, y que siga habiendo también en este país, como en las suplicantes, quien reclame los cuerpos de sus muertos y se les niegue, ¿no? Que se derogan leyes de memoria histórica. Que a María Garralón le preocupa el auge de la extrema derecha.
¿Cómo que me preocupa? Me preocupa muchísimo. Me preocupa muchísimo porque me parece que es una sinrazón. Es decir, hay cosas... A mí me parece muy bien que cada uno, políticamente o eso, que pues donde más a gusto esté, o lo que a mamá en su casa, o lo que quieras, llámalo como quieras. Pero hay cosas de sentido común. O sea, hay cosas de sentido común que ahí ya no me vale ni que seas de derechas ni que seas de izquierdas. Me da lo mismo. O sea, es que me da lo mismo. Tú como persona... Como que no voy a desenterrar a mi abuelo y darle una sepultura, como que no, ¿por qué? Porque lo dices tú, que no puede ser. O sea, que es que hay cosas que no hay ni que hablarlas, que no habría ni que hablarlas, que yo creo que son el sentido común. Es que nos está fallando mucho el sentido común, luego cada uno que sea lo que sea, y luego puedes estar de acuerdo más con unos, con otros, lo que tú quieras. Pero hombre, por supuesto que estoy de acuerdo en todas estas cosas tremendas que se hacen, de todo, de injusticias hay todos los días, 20 millones en el mundo de injusticias que se podrían solucionar con nada. Pero es el orgullo, el yo soy más que el yo, ¿ves? El yo. Claro. Volvemos al yo. Yo soy más que nadie, yo soy el que valgo, yo soy el que sé, yo soy el que sé dirigir todo esto. ¿Por qué? Usted sabrá dirigir ciertas cosas, las otras vamos a hablarlas, y a lo mejor entre los dos hacemos algo mejor, o cambiamos un poquito las leyes para que sean mejores para todo el mundo, que no para unos sean maravillosos y para otros sea la ruina de su vida.
Ifigenia en griego significa mujer de raza fuerte. ¿Se considera María Garralón una actriz y una mujer de raza fuerte?
Pues la verdad que siempre he sido muy tímida. Eso es verdad, que siempre he sido bastante tímida. No soy fuerte hasta que no tengo que demostrar algo. Que entonces de repente digo, madre mía, qué terremoto, María, baja un poco las pilas, porque ahí me lanzo y ya es que no puedo. Y en ese sentido creo que sí, pero si no, soy una mujer absolutamente calmada, procuro no tener problemas con nadie, intento hacer la vida fácil a los que me rodean, y en ese sentido no es que ser fuerte o no ser fuerte. Bueno, soy fuerte cuando creo que tengo que serlo.
Termino con, volviendo al principio.
Déjame que te lea a todos mis compañeros, por el amor
adelante,
de Dios.
Adelante, si te pregunté por el reparto.
Vale, venga, vale. Bueno,
vamos a ver.
Juanjo Artero, Agamenón, Ecuba, que soy yo. Bélice en Fuegos, Clitemnestra. Laura Moreira, Ifigenia, Nuria Cuadrado, Políxena, Alberto Barahona, Ulises, Néstor Rubio, Aquiles, Rubén Lanchazo, Polimestor y Anciano, Maite Vallecillo, Corifeo y Esclava Troyana, Gara Suárez, que es Ifigenia de niña. Y luego el coro, que el coro, como bien sabes, es importantísimo siempre. Pues son Alberto Serrano, Catalina Fernández, Fernando López, Guadalupe Gutiérrez, José Antonio Farrona y Teresa Maraña. Y luego las tres mujeres estas, las tres fantásticas.
Claro que sí. Una última pregunta. ¿Por qué te has dedicado a esto y no has montado una mercería?
Esto digo yo. Eso me pregunto yo todos los días. Pues porque la vida me lo fue poniendo en bandeja, te lo digo de verdad. En mi casa nadie. Es decir, yo la primera vez que me subí a un escenario, a un ensayo, yo no conocía lo que era un teatro. No, nunca me habían llevado a un teatro mis padres, pero ni al circo, o sea, no sabía nada. Ni había nadie, ni nadie en la lejanía, que pues tuviste una tía abuela, que no existió nada de eso. Pero yo no sé por qué, la vida me lo fue poniendo en bandeja. En el colegio hice un grupo de que cantábamos. De ahí la profesora de literatura le gustaba mucho hacer teatro y entonces siempre me metía en las obras y ella fue la primera que me dijo, oye, ¿tú has pensado alguna vez en ser actriz? Y fíjate cómo sería mi vida, que mi contestación fue, pero eso no será América. O sea, no tenía ni idea. Y luego empecé a estudiar turismo y ahí encontré a un director de teatro chileno que también me metió en su grupo de teatro independiente. Empecé en la escuela de arte dramático, pero me salí enseguida porque me llamaron para trabajar. Empecé con Concha Velasco y Carlos Ballestero en el Bellas Artes, y Tamayo me dio la carta de meritoriaje esa misma temporada, que entonces teníamos carné los profesionales. Y entonces me dio la carta de meritoriaje para que me dieran el carné profesional. Y te digo, la vida como me lo fue poniendo como un poquito en bandeja, y claro, llegó un momento que dije, esto es lo que me gusta realmente. O sea, alguien de por ahí, que no sé quién puede ser, dijo, esta va para actriz. Y ya está, y aquí sigo.
¿Y esta mercería no se traspasa?
Esta mercería no se traspasa nunca, ya es tarde también para traspasar.
¿Algún sueño que te quede por cumplir? ¿Echas de menos haber hecho más cine, a lo mejor?
Pues no, porque las veces que he hecho cine, que ha sido muy poquito, sinceramente me parece una joya, pero me parece como es la obra del director. Es decir, el director tiene esa película metida en su cabeza, que me parece maravilloso, y tú le tienes que dar todo lo que él quiere porque él tiene el montaje ya en su cabeza con música y todo. Y a mí me parece un poquito más aburrido, quizá, el mundo del cine. Me parece, yo cuando les he visto así trabajar a los, digo, qué maravilla, ¿no? Qué paciencia, que yo soy más de... quiero decir, de improvisar, de decir, bueno, pues, no sé, me parece un poquito encorsetado el cine, para mí, para mí. Pero bueno, que es un medio, imagínate, maravilla.
Pues María Garralón, gracias por haber estado en La Hora Extra, mucha mierda.
Muchas gracias.
Gracias.